www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Bravos de Atlanta, Radio Martí. Pero les voy a decir por qué. Los Bravos de Atlanta en los playoffs es una cosa muy común, pero casi nunca llegan lejos. Ok, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y sentado a la izquierda del Pepe, el bárbaro de Matanzas, Giordano Carmona.
Viste. Ese volumen, me encanta ese volumen.
Pueblo te aclama, viste, el pueblo te aclama. Muy bien, ¿cuáles son los temas de hoy? Mucha, pero mucha pelota. Estamos en septiembre, a mediados de septiembre. Mucha pelota, tenemos la sección de Sultanes. Fútbol, soccer, la Champions League, estrena la próxima semana. En la última edición, con este formato tan ridículo que tienen. Ya les vamos a explicar mañana qué va a pasar. También fútbol, soccer, baloncesto de la NBA, si viene Juan Pendazzi, si no, pues inventamos algo. De la boxeo, Mr. Giordano nos tiene 3 minuticos de boxeo, y vamos a tener tenis, la nueva clasificación masculina y femenina, y luego, por último, Put Me In Coach, para cerrar este programa con las series más atractivas del fin de semana, series que arrancan mañana. Todo eso y mucho más, hoy en Al Duro y Sin Guantes, Mr. Moa. Chicos, ¿por qué tú te haces el rogado? Ponme la musiquita de la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, los Bravos de Atlanta se convirtieron oficialmente en el segundo equipo en clasificar a la postemporada y el primero como campeón de su división. Y eso que todavía faltan 2 semanas y pico para que termine la temporada regular. El sexto título divisional consecutivo, oye esto, han sido 23 veces campeón de la liga de su división. Antes estaban en la Liga Nacional Oeste, pero ahora están en la Liga Nacional Este. Han sido 23 veces campeones de su división, y estoy hablando solamente de los Bravos de Atlanta. No estoy hablando de los Bravos de Boston ni los Bravos de Milwaukee. Solamente los Bravos de Atlanta.
¿Y cuánto se ha traducido eso en series mundiales?
No, espérate. Hay más. Ok, son 23 veces campeones de su división, más 2 veces wild card, campeones del wild card. 25 veces han avanzado en la postemporada. 25 veces han ganado 2 series mundiales. Eso no es ni siquiera un promedio de bateo de 0.90. ¿Okay?
La línea de Mendoza de los campeones divisionales, ¿no?
¿Okay? Antes de que todo el mundo se alegre de que Atlanta ganó otra vez la división, ¿tú te acuerdas cuando Chipper Jones estaba recién retirado de los Bravos de Atlanta? Y en uno de estos shows de béisbol le dijeron, bueno, ¿quién va a ganar esta serie divisional? Creo que era Atlanta contra, no me acuerdo si era Milwaukee o los Dodgers, no me acuerdo. Él dijo, no, los Dodgers, en 4. Y fue justamente lo que pasó.
Qué barrido. Imagínate, Pepe, para poner esto en contexto, los Marlins, poniendo la temporada del 2020, vamos a poner la temporada del 2020, han ido solamente 3 veces a playoff. Nunca han ganado su división. Las 3 veces han ido como comodín.
Correcto.
Y han ganado 2 series mundiales. Los Marlins están bateando ya de 3-2, 6-66.
Correcto. Los Marlins fueron el primer club profesional de pelota en ganar sus primeras 7 series de playoff. ¿Ok? Porque las 2 veces que fueron a la Serie Mundial y la ganaron, fueron wild card. O sea, ganaron la Serie de wild card, la Serie del Campeonato de la Liga Nacional y la Serie Mundial 2 veces. Y ganaron la primera serie de playoff contra Chicago en el 2020. Ellos perdieron por fin su primera serie en el octavo intento.
Contra nada más y nada menos que los Bravos de Atlanta.
Y fueron barridos, si mal no me equivoco. Fueron barridos, ¿verdad? 3-0.
Sí, fue 3-0. Era recoge y vete. Era recoge y vete contra Atlanta. Sí. Y en esos Bravos de Atlanta estaba Jorge Soler, que a la postre son campeones mundiales y Soler es el jugador más valioso.
Sí. Irónicamente, la última vez que Atlanta ganó la Serie Mundial, que la narramos aquí en vivo para ustedes, este servidor y Chambi, Atlanta no era el favorito para ganar la Serie Mundial, era Houston.
Era Houston.
Pero cuando Atlanta era el favorito para ganar la Serie Mundial, que fueron como 15 años consecutivos, que Atlanta consistentemente, cuando arrancaba la temporada regular el primero de abril, Atlanta consistentemente era el favorito para llegar a la Serie Mundial, solamente ganó una.
Es decir, según ese criterio, según esa analogía, Atlanta que hoy es el mejor equipo de todas las grandes ligas, no va a ganar esta Serie Mundial.
Te voy a decir una cosa. Cuando los coja Filadelfia o los coja los Dodgers...
No, ya Filadelfia el año pasado con un equipo más malo.
Correcto.
Los eliminó.
Los eliminó 3-1, segunda ronda de los playoffs. O sea que Atlanta con ese equipazo que tenía el año pasado cayó en la... para ellos en la primera ronda, porque...
Sí, porque ellos quedaron bye. Ellos ganaron tantos juegos que quedaron bye.
¿Qué es lo que va a pasar este año?
Es lo que está pasando ahora.
A propósito.
Hoy Atlanta tiene 96 victorias, 50 derrotas. Ningún equipo en todas las grandes ligas tiene más de 91.
Correcto.
Lo que quiere decir que Atlanta ya no está compitiendo contra ellos mismos, están compitiendo sencillamente por el... Y hay que recordar que el equipo que más gane tiene la ventaja de localía.
Correcto.
Por eso es por lo que está compitiendo Atlanta ahora mismo. Que a partir de mañana juega una serie contra los Marlins, importantísima. No tanto para Atlanta, sino para los Marlins.
Correcto. El año pasado, Atlanta era requete favorito y cayó contra los Phillies de Filadelfia 3-1. A lo que voy, 2 partidos malos los puede tener cualquiera. El equipo que le toque a Atlanta en la segunda ronda de los playoffs, ya sean los Diamondbacks de Arizona, ya sean los Marlins, ya sean los Cachorritos, el que sea, o los Phillies de Filadelfia, ellos van a decir, bueno, todo lo que tenemos que hacer es ir a Atlanta, ganar 1-2, porque los 2 primeros partidos van a ser en Atlanta. Luego ir a casa, ya sea Wrigley,
y barren.
Tener una suerte, como hemos tenido, como que contra Atlanta, yo no sé por qué se da mucho, ganar 2 y no tenemos que regresar a Atlanta y ganamos la serie 3-1. Que fue lo que los Padres de San Diego le hicieron a los Dodgers el año pasado. Fueron a Los Ángeles, tuvieron que aruñar, tuvieron que patalear para ganar 1-2 y a duras penas, casi no ganan, pero bueno. Entonces fueron a San Diego, ganaron 2 partidos y acabó la serie en 36 horas.
Eso es lo que tiene también de hermoso el béisbol, Pepe, lo que tiene de lo romántico acerca del béisbol, que no porque tú hayas sido el mejor equipo en 162 partidos quiere decir que tú vas a ser el campeón mundial, quiere decir que tú vas a ser el que va a tener la última risa.
Así es. Es más, yo te voy a decir una cosa. Generalmente en la pelota no es como el fútbol de Europa. Generalmente en la pelota el mejor equipo no gana la Serie Mundial. Si tú te pones
esos
a pensar...
Marineros de Seattle que ganaron, 118 juegos o algo así, que tenían uno de los mejores equipos en la historia posiblemente.
Correcto.
Llegaron y le dijeron 1, 2 y 3, recogen y váyanse.
Sí, así mismo. Fue Cleveland. Y Cleveland perdió contra Atlanta en la Serie Mundial.
No, incluso, hablando de Cleveland, el Cleveland del 97...
Correcto.
No perdía contra los Marlins... Hombre por hombre, tú mirabas ese line-up y decías, no hay forma humana de que Cleveland no barra a Miami. Perdieron en 7 juegos.
Correcto, correcto. Bueno, mira, los Yankees, y yo sé que aquí no hay ningún yanquista hoy, por lo menos en el estudio. Yo sé que en Cuba hay 100,000, pero los Yankees durante 18 años tuvieron la alineación más cara del béisbol de las grandes ligas. Ahora no, ahora hay varios que le han pasado a los Yankees. pero durante 18 años fueron ellos y ganaron una Serie Mundial.
Es que desde el 2009 ni se acercan.
Correcto. Bueno, y hablando de los Marlins, solamente porque tú los mencionaste, por fin ganaron un partido. Pero ¿sabes qué? Ayer impresionaron, vencieron 2-0 a los Cerveceros de Milwaukee, y como perdió Arizona, esto pone a los Marlins a solo medio juego del último cupo disponible a la postemporada. Luis Arraez con 2 hits, está bateando 249. Hampson con 2 hits y una carrera impulsada. Y Garrett ganó su noveno, 6 entradas, 4 hits, 0 carreras, 2 boletos, ponchó a 7. Yo sé que tuviste el partido. ¿Qué te pareció?
Un partido donde Braxton Garrett, y no me canso de decirlo, se ha puesto la capa y ha tomado el lugar que le correspondía a un Sandy Alcántara. Porque Luzardo era el segundo pitcher, pero Alcántara, que ha estado de mal en peor, ahora acaban de recibir una pésima noticia. Tiene problemas en el codo, tiene problemas en el ligamento ulnar. Posiblemente tenga que ir al quirófano. Eso es una pérdida grande para los Marlins.
Oops.
Aunque ayer se hizo las tiradas, como decimos nosotros en Cuba. Ayer soltó el brazo y los Marlins no descartan que Alcántara pueda lanzar esta temporada. Una locura para mí, pero ellos no lo descartan. Un partido interesante, un partido donde blanquean, pero siguen con la asignatura pendiente, que es batear. Es producir carreras. Ahí ganan 2-0 gracias al trabajo de Braxton Garrett, gracias al trabajo del relevo, un Nardic y un Tanner Scott inmensos. Andrew Nardi demostrando que hoy por hoy es uno de los mejores relevistas intermedios de todo el béisbol.
Así es.
Pero lanza todos los días, y llega el momento que se cansa. Incluso ya fue este año a la lista de lesionados por fatiga en el brazo.
Así es. Bueno, un partido que ustedes pudieron escuchar ayer en vivo y en directo, jugada por Radio Martí, con lujo de detalle. Los Tampa Bay Rays derrotaron a los Mellizos de Minnesota 5-4. Ahora Tampa Bay está solo 2 juegos detrás de los Orioles de Baltimore en la lucha por el banderín de la Liga Americana Este.
Y okay. Comienzan una serie hoy.
Correcto. No solamente eso, si escucharon el partido de ayer, y yo sé que muchos lo escucharon porque me estaban escribiendo, no podía narrarme porque me estaban entrando un mensaje de texto cada segundo que por nuestro WhatsApp. Bueno, ¿qué pasó ayer? Se perdieron el jonrón más largo de este año en el béisbol de las Grandes Ligas, el jonrón más largo en la historia de Randy Arozarena a cualquier nivel. Estoy hablando de pelota de manigua en Cuba. Randy Arozarena nunca ha conectado un jonrón como el que conectó ayer en Minnesota a la tercera planta del estadio. ¿Okay? No la segunda, la tercera. Me recuerda, tú no habías nacido, un jonrón que conectó José Canseco en Toronto en los playoffs. Creo que fue en el 88, José Canseco con los Atléticos de Oakland conectó un jonrón a la tercera planta del estadio. Búscala ahí para que veas. José Canseco versus Toronto, playoffs en Toronto, contra los Azulejos, conectó un jonrón de 500 pies. Porque a mí esto de que no, jonrón de 400, no, eso está mal medido. Tú me vas a perdonar. Si ahí hubiera un potrero y la pelota sigue porque caminando.
El de ayer de Randy fue 448 pies. Fue el de Randy Arozarena ayer, según StatCast. Este año se han dado batazos kilométricos. Yo también tengo mis dudas acerca de las mediciones. Sé que supuestamente es la proyección de dónde va a caer el batazo.
Ahí está, busca ahí. 1989, José Canseco, ALCS Game 4. Búscalo ahí para que tú veas. Este es el jonrón más largo que yo he visto en mi vida. ¿Ok?
Más largo que, por ejemplo, el de Galarraga aquí en Miami.
Sí, mira. Este fue a la quinta planta del estadio en Toronto. No, búscalo ahí para que tú veas. Y no solamente la quinta planta, 10 asientos adentro en la quinta planta del estadio. Lo que pasa es que en aquel momento no se atrevían a especular de cuánto fue el jonrón. Yo sé que tú no habías nacido, porque no habían estas cosas que hay hoy en día, todas estas mentiritas que nos están dando.
StatCast comenzó en el 2015.
Sí, esto fue
comenzó ayer.
En el 89. Yo nunca, mira, aquí está la repetición en cámara lenta. ¿Ok? Es en Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta planta del estadio, 15 asientos adentro, 20 asientos adentro de la quinta planta del estadio.
Okay. Joe Vidal a Stanton, jonrones aquí en Miami. Y hay que recordar que este estadio de Miami le han corrido la cerca tres veces.
Sí.
Después que se fue Stanton es muy difícil sacar la pelota. Sí. Pero yo vi a Stanton dar jonrones aquí, que no están dentro de los más largos de Miami. Y yo me pregunto, ¿en serio? ¿Nadie le ha dado más largo? Sin embargo, estos jonrones no los han contado porque fueron supuestamente, fueron antes del 2015 y StatCast no los medía. Pero he visto batazos que cayeron por el center field que fueron a dar contra donde venden comida.
Correcto. Y como ves, ahora me pregunto yo, ¿cómo va a medir el StatCast una vez que la pelota choca contra algo? Ya sea un vidrio, un asiento, un fanático. Ya se te arruinó el StatCast.
Supuestamente ellos están calculando la velocidad que va esa pelota y físicamente hallan la ecuación para hallar la distancia. Eso teóricamente está muy bien. Sí. Pero yo tengo muchas dudas acerca de cómo lo miden.
Correcto. Bueno, para ustedes, amigos en Cuba, que quieren ver el jonrón de José Canseco en los playoffs de 1989, pongan en YouTube José Canseco Home Run Toronto y les va a salir un increíble leñazo que ni ustedes mismos. Y esto es antes de que la televisión fuera high definition, alta definición y esto y lo otro. Pero, o sea, que perfectamente bien se puede decir que dos de los jonrones más largos que yo he visto en mi vida, he visto muchos, de Stanton, de Galarraga, pero dos de los más largos han sido de dos cubanos. Así que eso más de uno tiene que, tú sabes, a mí los pelos se le alzan a cada vez que menciono esos jonrones de 450 pies. Bueno, ¿qué te parece si seguimos hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Acabo de ver un batazo en Fenway Park que hubiera sido jonrón en los 30 estadios del béisbol de las grandes ligas, excepto en Boston. Un batazo contra el monstruo verde, bien alto, bien poderoso, pero terminó siendo un doblete, y terminó siendo un doblete porque el jardinero de los Medias Rojas, que juega ahí, que es su parque,
juega todos los días,
no la supo jugar bien, ¿okay? Y fue un doblete, porque si no hubiera sido un sencillo. Muy bien. Los Marineros de Seattle están de vuelta en el panorama de la postemporada. Derrotaron 3-2 a los Angelinos de Anaheim. Castillo, el pitcher, el primer as en la rotación de pitcheo del equipo de los Marineros, Luis Castillo, ganó su número 13, lanzó 6 entradas completas, 3 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 8. Aquí yo tengo que cuestionar todo lo que hace la administración de los Angelinos de Anaheim, todo lo que hacen. Pero aquí el manager envasó por bolas a Julio Rodríguez con hombre en primera, porque le tiene miedo. Lo envasó por bolas y el próximo bateador lo impulsó. Y así fue como perdieron el partido los Angelinos de ayer. ¿Qué te parece? ¿Qué pasó con la regla cardenal de que tú nunca pones la carrera de la victoria en base?
No, y tú nunca. Tú regalas el boleto. Tú pones un corredor en base cuando la base está desocupada. Tú no te llenas de corredores, sobre todo un line-up de Seattle que pasa desapercibido por los jugadores con muchísimo poder. Y ayer pagaron el precio. Me gustaría destacar, Pepe, la segunda mitad de temporada que está teniendo Julio Rodríguez.
Sí.
Incluso, para mí, no va a pasar. Yo creo que el MVP de la Liga Americana va a ser unánimemente Shohei Ohtani.
Ya estoy comenzando yo. Si no juega todo el mes de septiembre, yo no sé si va a ser el MVP. No ha jugado, se ha perdido ya 10 partidos en fila.
Imagínate que sin jugar el mes de septiembre hasta hoy, sigue liderando 7-8 categorías ofensivas y mira los juegos que ganó.
Sí, pero no. Vamos a decir que no va a ser unánime. Si hubiera lanzado el resto de la temporada, o por lo menos bateado sin lanzar el resto de la temporada.
¿Pero tú crees que Julio Rodríguez o Corey Seager, para mí en la Liga Americana, son los que están cerca?
Tú sabes que Corey Seager se le está acercando bastante. Bastante. Y sí, esos son equipos. Acuérdate que también tiene mucho que ver cómo terminó tu club. ¿Cómo impactaste ¿qué impacto tuviste tú en la clasificación a los playoffs?
No,
y
sí,
Shohei Ohtani no tuvo ninguna.
No. Y para mí cambió Mike Trout y Harper, cambiaron de alguna manera. El MVP antiguamente se le daba a un jugador que llevó su equipo a los playoffs.
Ajá.
Mike Trout cambió esto porque Anaheim nunca iba a playoffs y Mike Trout era el mejor pelotero de Grandes Ligas.
Correcto.
Después vino un Bryce Harper con los Nacionales de Washington, un temporadón, y Washington quedó prácticamente último lugar de la división. Aún así le dan el MVP. Y creo que esto ya dentro de los votantes ha cambiado un poco la perspectiva que se tenía.
Ajá.
A mí me gusta. Si el MVP, tú no puedes ser el jugador más valioso de un equipo malo. Tú no puedes ser el jugador más valioso de un equipo que no compita.
Que no va a los playoffs.
Porque al final, ¿en qué fuiste valioso?
Correcto.
Fuiste el mejor jugador de un equipo malo.
Sí, correcto.
No fuiste el jugador más valioso.
Por eso es cuando Stanton fue el MVP aquí en Miami, que los Marlins ni siquiera fueron a los playoffs. Es más, terminaron en el último lugar, creo yo.
Lo único que hizo Stanton fue que sí, dio 59 jonrones.
Sí, pero la mitad de eso cuando estaba ganando 7-0 o perdiendo 7-0 en el octavo o noveno inning.
Sí, porque al final los Marlins no ganaban los partidos.
Correcto. Entonces, pero es muy fácil que cuando estás perdiendo 7-0 y tú sabes, y el otro equipo te tira ahí al pitcher ese que lo tienen para cuando estás perdiendo 7-0. Y Stanton le mete un jonrón de 450 pies. ¿Qué? 7-1. Ok. O 8-1.
Por eso hay estadísticas. Hay estadísticas. Y después, cuando hablemos de Houston más adelante, la importancia que tiene un Jordan Álvarez en el line-up.
Correcto. Quería hablar sobre tres peloteros que los Yankees han votado últimamente, que ahora da la casualidad que son buenos peloteros. Harrison Bader. Mira, los Yankees acaban de votar a Harrison Bader la semana antepasada. Y anoche, en la victoria de los Rojos de Cincinnati, que anotó dos carreras, negoció dos boletos, y esa fue la diferencia en los Rojos de Cincinnati derrotando a los Tigres del Detroit. Josh Donaldson, votado por los Yankees.
Le dio un ron a Miami.
Correcto. Impulsó dos carreras y fue un jugador que tuvo mucho que ver con el marcador final. Y el pitcher Montgomery, que ahora está con los Texas Rangers, anoche, que supuestamente no servía, anoche lanzó 7 entradas completas, 4 hits, 0 carrera, regaló un solo boleto, ponchó a 3 y fue el que ganó para los Texas Rangers sobre los Azulejos de Toronto.
Y ahí te queda un Aaron Hicks,
¿sí?,
que tuvo una temporada pésima, lo dejaron en libertad debiéndole más de $20 millones, y si, ahora mismo no está en el nivel que demostró, pero ayudó muchísimo a los Orioles.
Correcto. ¿Y qué me dices de... A mí nunca me ha gustado el receptor dominicano que tenían los Yankees.
El que se paraba detrás de... Bueno...
Que era casi siempre el líder en...
En pass ball.
En pass balls, no corría a primera base. Estamos hablando de Gary Sánchez. Y mira, acabamos de ver una jugada muy interesante. Bueno, yo creo que jugar en Nueva York no es para cualquiera. No, no lo es. Tú me vas a perdonar. Cada vez que tú juegas en Nueva York y no te va bien, el día siguiente la prensa...
No. Uf. Incluso, yéndote bien, la prensa va a hurgar en lo que te fue mal, en lo que no hiciste bien.
Correcto.
Es muy complicado jugar en Nueva York, muy complicado jugar y ser la cara de un equipo como los Yankees de Nueva York. En su momento, Gary Sánchez no era la cara, pero sí estaba todos los días en las portadas. Era la cara de los periódicos por lo mal que hacía el trabajo detrás de home. Y hay veces que hay estadísticas, yo considero que hay estadísticas muy engañosas.
Sí.
Y el pass ball para mí es una de ellas. Porque el pass ball es que se le fue la pelota al catcher, pero ¿cuánto influye Gary Sánchez en los lanzadores? ¿Cuánto influye? Incluso el robado de base hoy por hoy, hay ya catchers que le han robado, Pepe, este año, más de 100 bases.
Sí, correcto.
Algo
pero
increíble.
Es que las bases se las roban al pitcher.
Algo increíble. Pero eso para mí es engañoso. Pero las jugadas que tú bloqueas.
Correcto.
¿Cómo tú llevas el picheo? ¿Cómo lanzan los pitchers cuando tú estás detrás de home? Para mí eso es más importante que los passballs. Y con Gary Sánchez era fatal.
Fatal.
Y Gary Sánchez decidía hacer los passballs también en los momentos que importaban.
Sí.
Noveno inning, 2-2, hombre tercera, se le iba la pelota. Por eso no ha podido hacer carrera después que se fue de los Yankees. Ha estado en varios equipos. Con San Diego ha tenido sus momentos. Y ofensivamente no es malo. Es un hombre con poder. Un hombre que en esta pelota es se le puede dar las oportunidades, pero no tiene posición.
Así es. Bueno, por último, quería recalcar el jonrón de 3 carreras que conectó el tunero Jordan Álvarez en la victoria de los... por fin, los Astros lograron derrotar a los Atléticos de Oakland. ¿Tú te imaginas si Oakland hubiera barrido esta serie y Houston no gana su división? Se hubieran acordado durante 6 meses que el peor equipo de todo el béisbol de las mayores los dejó fuera del panorama, no de los playoffs, porque van a la postemporada anyways, de cualquier manera, pero no ganando la división no es lo mismo. Así que ayer el tunero jonroneó con 2 en base, su número 27, suma 88 carreras impulsadas. Recuerden, suma 88 carreras impulsadas y se perdió 7 semanas lesionado. Okay.
Y tiene un OPS de casi 1000 puntos en 300 y pico de apariciones al plato. La victoria de ayer, además de quitarse esa espinita con Oakland, de poner un poquito de autoridad en la división, antes de la victoria de ayer, los Astros de Houston, Pepe, estaban jugando para 500 en casa.
Wow.
La importancia de jugar en casa que le dan todos los equipos para Houston había sido fatal. Houston estaba jugando mejor en la carretera, estaba jugando mejor de visitador que de home club.
Increíble.
Esta victoria de ayer los pone en el balance positivo.
Música, maestro, damas y caballeros, nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931, número de WhatsApp para que puedan dar con nosotros y unirse a la familia deportiva, 686-691-9931. Hacemos una pausa y regresamos con Fútbol Soccer.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 8 p.m. Orioles versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, una de las pocas cosas positivas que ha forjado la amenaza de tener la Superliga Europea de Fútbol es que la UEFA no tuvo más remedio que darnos un nuevo sistema de Champions League, pero como ellos no quieren trabajar muy duro, eso no comienza hasta el próximo año, ¿ok? Lo han estado pensando por 3 años. Así que por último, esta va a ser la última vez que vamos a tener este formato tan absurdo y tan aburrido, que en la primera ronda de la Champions League hay cada semana 2 o 3 partidos interesantes, y el resto
sí,
no merece la pena ni verlo. Pero bueno, la noticia es que el 19 de septiembre arranca la Champions League. El martes hay un par de partidos interesantes. El Milán contra el Newcastle United. Ese partido es muy interesante. De ahí en adelante, lo siento en el alma, el Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund. Es interesante. El martes. A mí no me parece interesante el Young Boys contra el Leipzig. Tú me vas a perdonar.
A nadie.
A nadie. A mí no me parece interesante el Barcelona contra el Amberes.
Para la gente de Barcelona, sí.
Para la gente de Barcelona, sí, porque ellos están oliendo una paliza, una goleada. Pero competitivo, perdóname, competitivo no. A mí no me parece.
No, para no, nada. El Amberes es un equipito de muy pequeño.
Mira, este es un partido que alguna vez en la vida fue interesante porque son 2 ex campeones europeos. El Feyenoord Rotterdam contra el Celtic de Escocia.
Hay que... hay que ir para atrás, pero no para el jonrón, no para el jonrón de Canseco, sí. Mucho más para atrás.
No, tu papá era un muchachito cuando
era piropo, jugaba. Yo no era piropo de mi papá, como dice Chambi.
Hace muchos años, te estoy hablando hace 40 años, ese hubiera sido un buen partido, pero ya no lo es. El Lazio de Roma contra el Atlético de Madrid.
Un partido interesante, un partido interesante.
Interesante. Ok, sí pagaría $2 por ver ese partido. Sí, en pague por ver. Sí, lo, ¿no? Manchester City contra Estrella Roja Belgrado. ¿En serio? ¿A ti te parece eso competitivo?
No, yo te voy a decir una cosa. Yo para ver la paliza.
No, porque el Manchester City jugando en casa va a sentar a varios titulares y aún así van a ganar 3-0. Ok. El Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund, ese sí es interesante. Bueno. Y oye esto, el Shakhtar Donetsk de Ucrania, que no puede jugar en Ucrania, contra el Porto de Portugal.
Esos son partidos que son para cumplir el calendario. Y yo entiendo que hay ligas que tienen que haber representatividad, pero yo creo que la competitividad de una Champions League está por encima de cualquier cosa. Y si a lo mejor el octavo equipo de Inglaterra, dicen, no, pero van a llevar 8 de Inglaterra. Bueno, el octavo equipo de Inglaterra va a ser más frente que el campeón de Suiza.
Correcto. El Young Boys. Okay. El miércoles 20 de septiembre. O sea, entonces estamos de acuerdo que el martes, de 8 partidos, solamente tú pagarías solamente por ver 3. Okay. El miércoles 20 de septiembre. Oye esto. A las 12 del día, menos mal que a las 12 del día, hora de Cuba. El Galatasaray de Turquía contra el Copenhague de Dinamarca.
Para ni encender el televisor.
No, para nada. A esa misma hora, 12:45, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid contra el Union Berlin, el cuarto lugar de la Bundesliga.
El Real Madrid tiene, no sé, algo con los equipos alemanes que hace que este partido sea interesante.
Sí, sí es interesante porque es el cuarto lugar de la Bundesliga, que supuestamente es la tercer mejor liga del mundo, contra el Real Madrid, que tiene un historial por darle pau-pau a los equipos alemanes. O sea, ese partido, ok, yo pagaría $1 por ver ese partido en la tele. Vamos a seguir. Este sí está un poquito más interesante. El Arsenal de Londres contra el PSV Eindhoven de Holanda. Lo digo porque el PSV Eindhoven es campeón europeo y el Arsenal es uno de los favoritos para ganar la Champions League este año.
Sí, pero el Arsenal yo creo que tuvo un momento hace ¿qué? Unos 10 años, donde estaba un Thierry Henry, donde estaba incluso un Dennis Bergkamp, donde estaba un Frederick Ljungberg, y no era el Arsenal de Arsene Wenger, y nunca pudieron hacer nada, incluso perdieron esa final de Champions contra el Barça.
Correcto.
Pero de alguna manera han mejorado y se han vuelto otra vez han entrado otra vez en el círculo de ser competitivos, sí, en Europa.
Para mí, el partido más interesante del día, a las 3 p.m., el miércoles 20, el Bayern de Múnich contra el Manchester United.
Ese es el partido de la jornada completa de Champions.
Correcto. A esa misma hora, en Portugal, el Benfica contra el Salzburgo. El Braga de Portugal contra el Napoli de Italia.
El campeón italiano, hay que ver cómo hace el Champions. Un partido gay.
Okay. Contra el Braga de Portugal. ¿Tú sabías hasta hace 3 días dónde está Braga, en Portugal? Okay. Real Sociedad de San Sebastián, donde yo sí he estado, contra el Inter de Milán.
El País Vasco contra Italia. Un partido interesante, un partido que quizás sin... Ya lo ves, tú sabes que déjame ver el primer tiempo.
Bueno, tú pagarías por ver el último encuentro de la jornada. El Sevilla contra el Lens de Francia.
No, porque el Sevilla lo veo después en la Europa League.
Correcto. Ahí estoy de acuerdo contigo. O sea, vamos a aclarar. De 16 partidos en esta ronda de la Champions League, 8 el martes y 8 el miércoles, solo 5 son interesantes.
Hay 5 o 6 interesantes.
Que yo pagaría por ver.
Fuera de eso son partidos para completar el calendario.
Correcto. Así que vamos a ver, damas y caballeros, el próximo año, y Daguito Valdés y este servidor vamos a hacer un programa especial sobre esto. Les vamos a comenzar a informar cómo va a ser el formato del próximo año, todos contra todos. Hasta equipos del mismo país, hasta equipos del mismo calibre.
Eso es otra cosa que hoy, en el formato de hoy, un equipo español no puede enfrentarse con otro equipo español casi, casi, hasta semifinales.
Hasta los cuartos de final. Hasta los cuartos de final. Tampoco en los octavos. El próximo año, todos los equipos se pueden enfrentar contra cualquier equipo desde el principio. ¿Ok? Y los van a poner a todos, van a dividirlos en dos ligas.
¿Okay? Sí, como Occidente y Oriente. Así este es. Contra Oeste.
Y van a jugar todos contra todos.
Eso
así
está,
que...
Eso está muy interesante.
Muy interesante. Vamos a hablar de esto en los próximos días. Pero antes, damas y caballeros, nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, ya que dejamos el mundial atrás, pero mira, el baloncesto lo hace bien, no lo hace como el béisbol. Hay un tiempecito para que tú todavía tomes vacaciones y te recuperes del mundial. No es como el clásico mundial de béisbol, que termina el clásico mundial de béisbol y a los 10 días arranca la temporada regular de pelota.
El clásico mundial es en la pretemporada.
Correcto.
En la pretemporada.
Pero no solamente en la pretemporada, casi comenzando la temporada regular. Sin embargo, la NBA y la FIBA se han puesto de acuerdo porque todavía tienen más de un mes la mayoría de los jugadores. Si te lesionas en el mundial de la FIBA, tienes más de un mes para recuperarte. Así que,
sí.
¿Cuándo comienza, Mr. Pendaz, la temporada regular de la NBA?
Comienza ahora en octubre.
No, pero mediados de octubre. No. Sí, es un mes.
No. Comienza en Christmas.
Sí. Ya tú estás hablando de los partidos.
Verdaderamente, la NBA comienza en Christmas. El día de las Navidades es que uno puede decir, ahora comienza la NBA. Porque los partidos anteriores, aunque ahora con la regla nueva, con lo que acaba de firmar el comisionado, puede ser que comience un poquito antes, que de verdad se le ponga intensidad desde antes y que al menos los jugadores tengan que estar en el taloncillo.
Y se le va a poner la cosa color de hormiga, digo yo, ¿no? Porque este voto que fue ayer miércoles para aprobar las normas políticas de descanso que muchos equipos a veces hacen cuando los aficionados pagan, okay, la entrada para ver a sus estrellas favoritas y cuando hay televisión nacional también donde se está viendo un partido, por decir una cosa, Boston Celtics contra los Lakers o Miami Heat contra Boston, cualquiera, o X equipo, no los Knicks de Nueva York, tú quieres ver a las figuras más importantes del equipo y las multas son bastante severas. O sea, uno dice 100,000 para un equipo multimillonario no es mucho, pero es 100,000 la primera vez.
Es la óptica también que te multen por tú no querer dar lo que la persona está pagando.
Claro.
Es la óptica. Los 100,000 dólares quizás para el equipo la primera vez.
Sí, la segunda es 250,000.
Y a partir de ahí
un millón por cada sanción que se le ponga a ese equipo por descansar a los jugadores. Es importante porque dice que los equipos deben gestionar su plantilla para garantizar que no haya más de un jugador estrella que no se descarte para un mismo partido. Y aquí hay una de las cosas que pone el comisionado que estábamos hablando con Pepe, que es los equipos deben abstenerse de cualquier cierre a lo largo de plazo o casi cierre cuando un jugador estrella deja de participar en un juego o desempeñar un papel materialmente reducido en circunstancias que afectarían a la integridad del juego. Ahí estábamos hablando de lo de ayer, que no, ok, vamos a ponerte, son 65 partidos, te pongo 5 minutos y te siento. No, o sea que va a haber más minutos de 5 minutos. O sea, por lo que dice aquí, también los equipos deben asegurarse de que los jugadores sanos que descansan para un partido estén presentes y visibles para los aficionados.
Sí, tienen que estar a mínimo sentados en el banco.
En el banco, por supuesto. O sea,
y vestido
para jugar.
Para jugar.
Sí, no vestido como
no
se hacía antes,
cuello
y corbata o casual, vamos a decirlo así. Otra de las cosas es que los equipos deben asegurarse de que los jugadores estrella estén disponibles para la televisión nacional y los torneos por temporada. Eso estamos hablando del torneo nuevo que va a comenzar. O sea que no hay excusa, bueno, no, vamos a sentar acá, de todas maneras ese torneo no nos interesa, no. Tienen que jugar. Torneos especiales tienen que jugar. Otra cosa que planea Oklahoma City Thunder es construir un pabellón que le puede costar 900 millones de dólares.
Increíble. Tú, ¿cómo es posible que un gimnasio de baloncesto, porque prácticamente lo que es, cueste 900 millones, va a tener capacidad para 21,000 personas? O sea, tampoco lo veo tan grande.
Sí,
¿y en qué van a gastar el dinero?
Era para lo menos hacerlo 25, 30.
¿Qué es lo que tiene de oro?
No, mira, además, que no hay muchas cosas que hacer en Oklahoma, ¿eh?
Por eso, yo creo que más que todo ahí está el punto principal, ¿no?
Es para que le metan 100,000 gente si hay no más nada.
Correcto, correcto. Pero lo que quieren es que el equipo se quede por muchos años, 25, 30 años, o sea, hasta 2050, 2060.
Sí, pero oye, la hectárea en Oklahoma City es una de las más baratas de Estados Unidos. Yo no sé por qué ese estadio tiene que costar 900 millones. Tú puedes construir hoy mismo eso en Oklahoma por 300 millones.
El estadio de los Marlins, un estadio de béisbol, fue en el 2012, pero costó 500 y pico millones de dólares.
Y el 10 veces más grande.
Y es un estadio de béisbol y le caben 37,000 personas.
No sé, eso según lo dijo el alcalde David Holt.
Van a ser un estadio que la gente vaya, que los teletransporten.
No, con la última tecnología, me imagino, que tú entres ahí y ya tengas internet.
Oye, perdóname, el Yankee Stadium nuevo. Y yo sé que vamos a ajustarlo a la inflación.
2008, 2009.
Pero espérate. Pero el Yankee Stadium nuevo, en el pedazo de terreno más caro del mundo, que es Downtown New York, costó 1.500 millones de dólares. Ok, ahora vale 2.500 millones, ¿ok? Con el índice de inflación. Pero estamos hablando de la ciudad de Nueva York. Esto es Oklahoma City. Tú puedes comprarte un rancho en Oklahoma City por 80,000 dólares. Sí, sí, un rancho con las vacas y los caballos.
Bueno, pero mira, esto se va a decidir el 12 de diciembre, que será una fecha clave para que se haga realidad, porque los votantes tienen que votar para aprobar un impuesto temporal de un céntimo sobre lo que es en el tiempo que se construye el estadio.
Oh, pero espérate, esos 900 millones van a salir residentes de Oklahoma.
Sí, aunque también dicen mantener a los Thunders es el mayor tiempo posible, eso es lo que quieren los ciudadanos de Oklahoma City Thunder. Y número dos, no subir los impuestos si no es necesario. Con este plan creo que hemos cumplido esas dos prioridades de no poner impuestos extra. O sea que esto es algo temporal, no es un impuesto que se va a quedar para siempre.
Pero van a sacar 900 millones de dólares, pero no lo van a pagar ellos.
Bueno,
lo van a pagar los residentes.
Cuando construyeron aquí todos los Sporting Arenas que tenemos aquí en Miami, le pusieron un impuesto especial a la gente que venía del extranjero, alquilaba un carro, 5 pesos extra para el estadio de los Marlins. Iba a un restaurante, un impuesto especial para el estadio de los Heat. Y entonces nosotros decíamos, no, nosotros no pagamos nada, pero venía un extranjero y alquilaba un hotel y le ponía un impuesto especial para construir otra arena.
¿Pero crees que es justo que los fanáticos, por alguna manera llamarlo así, tengan que pagar por el estadio de un equipo que es multimillonario?
No, pero si no, se van a otro lugar. Mira lo que dijo Juan.
Sí, eso fue lo que pasó. Lo que no quieren que pasen con Oklahoma
es que se vayan.
Es que recuerda que Oklahoma se adquirió esta franquicia de los Seattle Supersonics. Mira, o sea, ahí está.
Mira los dos equipos de Oakland, los Raiders y ahora los Atléticos. Los dos, ya uno se fue para Las Vegas y el otro está en camino. ¿Por qué?
Incluso hablan de comenzar la temporada del 2025 jugando ya en Las Vegas, en el estadio de AAA de la franquicia.
Correcto.
Oakland
está boicoteando.
No quiere estar en Oakland.
Los cuatro gatos que tenían, pero no, es que no solamente eso, los cuatro gatos de aficionados que tenían están boicoteando ya el estadio en Oakland.
Bueno, mira, vamos a lo de Lillard, señoras y señores.
Ya viene, ya, dime.
Todavía no está acá, pero se acerca el campo de entrenamiento y todavía los Portland Trail Blazers no saben qué va a pasar con Damian Lillard. En este momento, los dos únicos campos de entrenamiento a los que Lillard se presentaría en teoría son los Portland Trail Blazers o los Miami Heat. Vamos a poner un ejemplo de que Toronto fuera a negociar por él, no creo que se presente. O sea, y aquí creo que el comisionado va a poner las cartas duras sobre esto. No solamente es Lillard, es también James Harden. Y el comisionado acaba de lanzar algo que dice que tiene la mirada puesta en estos dos culebrones, ¿ok? Cuando decimos esto en Damon Lillard y James Harden, ya hay que destacar que a James Harden le pusieron una multa de $100,000, por lo que le llamó mentiroso al CEO de Filadelfia, pero que también se lo pueden poner a Damon Lillard porque lo que no quieren es que él y su manager vayan a hacer público más de lo que ya lo habían hecho. Y una de las cosas que él está bien, bien molesto es que él no acepta, y ya lo está poniendo por escrito, o sea, que él no acepta de que los jugadores quieran irse para otro equipo cuando ellos quieran. No, tienen que cumplir ese contrato. Y si no están contentos con el equipo, cuando termina el contrato le dicen, no firme más contrato, me voy para el equipo que ellos quieran.
Pero es que Silver, el comisionado de la NBA, ha permitido esto durante mucho tiempo.
Yo creo que todo comenzó cuando los Big Three acá de Miami. O sea, cuando LeBron...
Ha permitido esto por mucho tiempo y ahora
Bosh y Wade
se le fue de las manos. Porque ahora no solamente estos dos jugadores. Hay muchísimos jugadores de la NBA por encima de la liga, incluyendo a LeBron James.
Correcto.
En la NBA se dice y se hace lo que quiere LeBron James.
No, y se mete en política, y se mete en la municipalidad, se mete con el Estado, con el gobierno federal, con todo se mete.
Algo que no pasó aquí en Miami.
Eso es lo que iba a comentar. Eso fue una de las cosas que LeBron a lo mejor quiso hacer cosas extra acá en Miami.
Y Pat Riley le dijo, no vas.
Porque tú tienes que, primero tienes que respetar al equipo. O sea, no es que yo voy a hacer, o sea, tú tienes un coach ahí que sea Eric Spoelstra o quien sea. Tú tienes que respetar a esa persona que es el que está, es el entrenador de todo tu equipo. Porque el equipo no es LeBron James solamente, o no es X jugador solamente. O sea, tú tienes que jugar con equipo. Porque Michael Jordan lo dijo una vez, tú puedes ser muy bueno y ganar muchísimos partidos, pero para tú ganar campeonato tienes que tener un equipo.
O sea, son 12 jugadores.
O sea, y tienes que tener un equipo que se apoyen mutuamente. No es que, la pelota se la va a dar a este y ya, y él es el último del tiro. No, si hay una persona abierta, como lo hizo Jordan una vez, que se lo pasó y anotó la canasta, que fue la canasta que ganó el partido, y no la tiró Jordan. O sea, él buscó la oportunidad de que alguien estuviera abierto. Si fallaban, fallaban.
¿Cuántos puntos tú puedes anotar? Tú no vas a anotar más que el otro equipo. Tú solo no vas a anotar más que el otro equipo.
Es que es más, el partido creo que Kobe Bryant anotó 81 puntos. Lo perdieron. Partidos con LeBron James que ha anotado 50 puntos lo han perdido. 40 puntos lo han perdido. O sea, no es el hecho de que yo anoto puntos porque es que quiero hacerlo.
Este año Sacramento promedió que como 120 puntos.
Y cayeron.
Entonces, imagínate que un equipo promedia 120 puntos. ¿Cuántos tú vas a anotar para ganarle?
Esa es la cosa, que cuando tú tienes, es igual, tú puedes tener un jugador que te anota 30 y 40 puntos, pero si tienes 7 o 8 que te anotaron 10 o 12 puntos más,
ya
perdiste el partido. Por otra parte, Kevin Knox renueva con los Portland Trail Blazers. Vamos a ver, Portland está tratando de coger la mayor cantidad de jugadores para que si se va Lillard, que es posiblemente que se vaya antes que termine la temporada,
sí, yo creo que se va.
O dentro de la temporada, una de las dos se va a ir, para ver que este equipo de Portland no pase por fuera de por lo menos estar compitiendo, aunque está en una de las conferencias que los equipos que están ahí son H y machete. O sea que
todo el mundo clasifica en la NBA.
Ya va a llegar el punto que sí. Y definitivamente Danny Green también pacta con los 76ers, regresa a su antigua casa después de 2 años con este equipo y es uno de los jugadores que más triples tiene. O sea, el número uno, por supuesto, es Stephen Curry. Klay Thompson está ahí también, pero él está por debajo de PJ Tucker y Trevor Ariza con 655. Sería efectivo para este equipo de Filadelfia tener un francotirador en su equipo.
Así es. Bueno, muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA y ahora nos vamos. Es más, vamos a quedarnos, no vamos a ir a ningún break ni nada por el estilo. ¿Qué te parece si me das ahora a la sección del boxeo profesional?
Y nos vamos del tabloncillo, de las duelas, nos vamos al cuadrilátero, Pepe. Recordarles que este 30 de septiembre, el Canelo pelea 2 veces al año nada más. Y esto es muy... Si estábamos hablando ahora ya del baloncesto, Pepe, que hay jugadores que están por encima del deporte, creo que en el boxeo el Canelo se cree que está por encima del boxeo. Pelea solamente 2 veces al año. Tú sabes ya que el Canelo va a pelear el 5 de mayo y el 30 de septiembre. No va a pelear en ninguna otra fecha. Él va a pelear en la última semana de septiembre y en la semana alrededor del 5 de mayo. Y va a escoger con quién se va a fajar. No es que voy a fajarme con el mejor, yo voy a pelear con el que menos daño me pueda hacer. Es de alguna manera, o voy a pelear contra un hombre grande, ya 3 o 4 años después. Va a enfrentar a Yermel Charlo, que tiene 35 ganadas y una perdida. El Canelo tiene 59 ganadas, 2 perdidas. Debería haber tenido 3 con la de Islandi Lara, pero no, esa se la dieron. Va a enfrentarse con Yermel Charlo por los 4 títulos, los 4 cinturones de los supermedianos. Ojo que ya por ahí se está hablando ya de Brandon Crawford hacer una pelea en la 154 para de alguna manera después de este combate hacer un peleón para el 5 de mayo tener a un Brandon Crawford contra un Canelo Álvarez para cerrar el boxeo. En esta cartelera, el cubano Yordeni Zugás, se subirá al cuadrilátero cuando enfrente a Mario Barrios, un mexicano que sale como favorito, Pepe. Mexicano que sale como favorito. Solamente ha perdido dos peleas, una de ellas contra Gervonta Davis, que es el genio de esta división, es el hombre más potente de esta división, no por gusto le dicen el tanque. Lo estará enfrentando por el título mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo del peso welter. En las 147 libras, Jordan Huat, 27 ganados, 5 perdidos. Aquí también estará peleando el invicto mexicano Jesús Alejandro Ramos, un prospectazo del boxeo, con 20-0. Estará enfrentando a Erickson Lubin. Y también estará otro invicto como Elaya García enfrentando a José Armando Reséndiz. También se habla muchísimo, aunque aún no es oficial, que Erislandi Lara, sí, el oro de Guantánamo, a sus 40 años de edad, enfrente al boricua Dani García. Se habla que para octubre puede estar subiéndose al cuadrilátero con el boricua Dani García para poner en juego sus títulos mundiales. Con 40 años, Erislandi Lara solamente ha perdido en 3 ocasiones. Una contra el Canelo, que todo el mundo hablaba de robo, una pelea bien pareja. El robo de la historia contra Paul Williams.
Correcto.
Una de las peleas donde único han tomado unos jueces y le han dicho, ustedes no más nunca van a ser jueces de boxeo. Y perdió en una decisión dividida, también hace unos años. Vamos a ver qué le depara esta pelea a Jordan Huat, qué le depara la pelea a un Erislandi Lara con 40 años, los dos. Los dos estarán subiendo a la esquina con Ismael Salas. Ismael Salas, que ha formado muchísimos campeones mundiales y va a estar en las esquinas tanto de Huat como de Erislandi Lara.
Bueno, ¿qué te parece si nos vamos ahora con la última sección del día? Put me in, coach. Malas noticias para los Rojos de Cincinnati. Anoche habían derrotado a los Tigres del Detroit, pero el jueves por la tarde perdieron contra los Tigres 8-2, y esto significa que continúan afuera del panorama de la postemporada. Cincinnati tenía que barrer esta serie contra los Tigres. También otro resultado final, no creo que le importe a mucha gente, los Piratas blanquearon 2-0 a los Nacionales de Washington. Los Nacionales solo con 2 hits en el partido, y le acaban de renovar el contrato a Rizzo, el gerente general de los Nacionales, para que siga haciendo de las suyas el próximo año.
No, yo te voy a ser sincero, creo que desde la Serie Mundial del 2019, cuando ellos la ganaron, él hizo un muy buen trabajo armando ese equipo, y ahora, si bien van a ser el último lugar, van a ser el sótano de la división este de la Liga Nacional, una división donde está Atlanta, donde está Filadelfia, donde están los todopoderosos que no son poderosos Mets de Nueva York, donde están los Marlins. Ajá. Creo que Rizzo ha hecho un buen trabajo en adquirir el talento, porque solamente del cambio de Scherzer y de Trey Turner armaron prácticamente un equipo. De ahí trajeron a Keiber Ruiz, a Josiah Gray. Han venido varios prospectos como CJ Edwards, como Mackenzie Gore, también vinieron con el cambio de Juan Soto, pero de nada te vale a ti tener un buen equipo si no ganas.
Correcto, y como les dijo ya, hay dos series interesantes. Los Tampa Bay Rays contra los Orioles de Baltimore comienzan hoy una serie de 4 partidos. Esto va a decidir de una vez por todas
el este.
¿Quién se queda con la Liga Americana Este y quién se conforma con el Wild Card? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que, número uno, no tienes que jugar en la primera ronda si ganas la Liga Americana Este. Y la otra diferencia es que tienes ventaja de local durante todos los playoffs y tienes el mejor récord de la división. Así que en este momento, recuerden, Tampa Bay contra los Orioles, si vale, va por esta noche por Tampa Bay 7-3 contra British 11-6. Otro partido interesante esta noche, porque los Texas Rangers están tratando de barrer una serie de 4 juegos en Toronto, ¿okay? Contra los Azulejos. Eovaldi, sí, ese mismo. que han votado de 7-8 clubes distintos, va esta noche, no solamente lo han votado, tiene 11 victorias y tiene efectividad de 2.90, ¿okay? Va por el equipo de Texas contra Gausman, que tiene 11-8, ese partido a las 7-7.
Y hoy Eovaldi más importante que nunca para la rotación de Texas, que acaba de perder a Max Scherzer. No se sabe si va a volver para los playoffs, pero lo acaban de perder.
Los Diamondbacks de Arizona tienen que ponerse las pilas contra los Mets de Nueva York. Y si me puedo adelantar un poquitín, comenzando este viernes, los Bravos contra los Marlins, aquí en la capital del sol. Texas Rangers contra Guardianes. Ese partido, más que nada para Texas, los Guardianes están ya eliminados de la contienda prácticamente. Los Astros contra los Reales de Kansas City. Después de perder 2-3 contra Oakland, ¿tú te imaginas si pierden 2-3 contra Kansas City? Los Dodgers contra los Marineros de Seattle.
Esa es una buena serie, una serie interesante.
Sí. Y los Cachorritos contra los Diamondbacks de Arizona.
Mira, esa serie le conviene a Miami. ¿Por qué? Sí, uno va a ganar, pero el otro va a perder. Ahora, ellos no la tienen fácil contra Atlanta, que esta temporada la han ganado 9-10. Miami necesita, sobre todo, que Arizona le gane a los Cachorros para que haya otro wild card en juego, para que el... para que reduzca la distancia que tiene los Cachorros con el resto de los equipos para el wild card, pero sobre todo necesitan ganarle a Atlanta.
Correcto, correcto. Y por supuesto, también mañana el segundo juego de la serie entre los Tampa Bay Rays y los Orioles de Baltimore, así como los Rojos de Cincinnati contra los Mets. Cincy tiene que barrer esa serie de 3 partidos contra los Mets solamente para estar más o menos con el último cupo a la postemporada. Así que, mira, va a lanzar Zach Greinke mañana por la noche.
¿Cuál es el récord?
1-15 con efectividad de 5.47.
No, el récord, no la hora.
Increíble. Zach Greinke, damas y caballeros, hay que saber cuándo decir hasta aquí llego. Y Zach Greinke, una victoria, 15 derrotas. Imagínate, si tenía más o menos un récord, que lo pudiese algún día llevar al Salón de la Fama, ya se le fue entre las manos.
La efectividad es algo espantoso también.
Increíble, impresionante. Bueno, y entonces, los Padres contra los Atléticos y los Dodgers, una vez más, contra los Marineros, completando los partidos más interesantes de este fin de semana. Pero, insisto, los Bravos y los Marlins... ya los Bravos están en los playoffs, ellos saben que van a ganar la división y a este paso el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas. Pero aún así le quieren dar pau pau a los Marlins.
Sí, es una rivalidad que tienen dentro de la división, tú sabes, histórica en los últimos años, y vamos a ver qué sucede.
Muy bien, música, maestro, no hay tiempo para más. Me están diciendo que hasta aquí el último Aute al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulta.